Buenas tardes y bienvenidos al De Aquí De Allá, el programa realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Reciban un cordial saludo, Sanae, pratense de origen marroquí. Buenas tardes, Sanae, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos.
Y de quien les habla, servidora Julieta, pratense de origen argentino. Empezamos de nuevo la temporada y con muchísima fuerza, y lo hacemos de manera muy especial porque hoy nos visitan al De Aquí De Allá Pilar Eslava, teniente de alcalde de Educación, Cultura y Ciudadanía del Ayuntamiento del Prat. Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Buenas tardes, Julieta y Sanae.
Y David Vicioso, concejal de Cultura y Ciudadanía del Ayuntamiento del Prat también. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes. Aunque soy del Prat, también me considero parte del mundo, ¿eh?
¡Ay! ¡Qué bonito eso que acaba de decir mi compañero aquí! ¡Qué bonito! Somos ciudadanos del mundo y nunca mejor dicho, ¿verdad?
Abajo bueno, las fronteras.
Exacto. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este primer programa de la temporada, que ya son 11 con esta, ¿no? ¿Sí? Comenzamos hablando de un proyecto que se ha presentado hace pocas semanas coincidiendo con el inicio del curso escolar. Lo habéis llamado Educación, Cultura y Comunidad. ¿Cómo nace este proyecto y de qué se trata? ¿Con quién comenzamos?
Yo mismo, sí.
A ver, venga, David. David.
Uy, igual mi jefa.
Nada, hoy no hay jefe.
Empiezo yo. Bueno, básicamente, muy resumido, es querer poner en medio de la actividad del ayuntamiento, de la actividad institucional que nosotros llevamos a cabo, la educación y la cultura como ejes de esta legislatura. Para nosotros es muy importante, son dos departamentos que hace mucho tiempo están trabajando por la transformación social, uh-huh. Y ahora nos juntamos para que ese trabajo que hacemos no solo sume, sino multiplique y seamos capaces de llegar a toda la ciudadanía del municipio.
Frente a una ciudadanía tan diversa, ¿no? Bueno, contemplar todo ese espectro y ese crisol que se produce, ¿no?
Bueno, ese es uno de los hándicaps, pero bueno, yo creo que aparte de un hándicap es una oportunidad.
Ahí está.
¿Y cuáles son los objetivos concretos del proyecto?
Bueno, los objetivos de este proyecto, como comentaba David, que es el trasfondo que tiene, es transformar la sociedad, ¿eh? Porque las sociedades han de avanzar y se han de transformar, y la cultura y la educación, seguro que coincidís conmigo, uh-huh, que son ejes fundamentales para esa transformación, y con ello acompañado de la comunidad, que la comunidad, uh-huh, como decía, es todo, ¿no? Pues los objetivos concretos son, al final, mejorar el éxito educativo. Si mejoras el éxito educativo de la ciudad, mejoras el éxito comunitario, mejoras el éxito de las personas, quiero decir, contribuyes a mejorar la calidad de vida de cualquier ciudadano, ciudadana de la nuestra ciudad. Y ese es el objetivo final que tiene este proyecto.
A veces suena un poco utópico cuando, sí, uno lo menciona, sí, pero a mí esa palabra no me termina de cuadrar en este tipo de proyectos, porque veo que a través de actuaciones concretas se puede llegar a conseguir. Entonces, no lo veo tan lejos tampoco, ¿no?
Bueno, pero hay que trabajar.
Bueno, las cosas no te van a caer del cielo, excepto la lluvia. ¿Cuáles son los agentes principales, entonces, que intervienen y participan en este proyecto?
Evidentemente, lo que comentábamos ahora, nos pusimos a trabajar en este proyecto los departamentos de Educación y de Cultura del Ayuntamiento, uh-huh, pero una vez desarrollado el proyecto inicial, hemos trabajado con todos los agentes educativos, la comunidad educativa, que son los colegios, las AMPAs, etcétera, agentes culturales del municipio, uh-huh, básicamente el tema de artes escénicas, y algunas entidades sociales del Prat.
¿Y de todos los centros educativos del Prat se han integrado en la iniciativa?
Sí, todos.
¿Todos?
Todos, sin excepción. No todos, digamos, o sea, la integración es de todos. Todos han integrado, incluso las escuelas Bressol, ¿eh? Ah. Hablamos de las escuelas Bressol y podemos hablar de primaria, sí, secundaria, formación profesional. Y la escuela de adultos, no nos olvidemos, también. Lo que pasa es que no todas, ni al mismo ritmo, o sea, no todo el mundo hará exactamente lo mismo, ni tendrá el mismo ritmo, pero todas se han integrado en el proyecto.
Qué bueno. ¿De qué manera se trabaja para poder poner en común la actividad y la experiencia de tantos agentes distintos dentro de la ciudad? Porque habrán diferentes niveles de participación, como acabas de explicar. Entonces, ¿cómo se adapta este proyecto a esas necesidades o a esas determinadas condiciones de cada uno de los agentes?
Al principio, como comentaba ahora, empezamos a trabajar los dos departamentos de Educación y Cultura, que al final fuimos los que pusimos encima de la mesa en un inicio las experiencias que ya teníamos de trabajo. ¿de acuerdo? Uh-huh. Ahí hicimos un documento y a partir de ahí hicimos unas, no sé si llamarlo asambleas, reuniones o que fuera, fueron encuentros con las comunidades educativas y culturales del municipio, donde los juntamos a todos, los sentamos un día en una sala, un día o varios días
varios
en una
días,
sala,
sí.
Y allí se pusieron de acuerdo y se compartieron experiencias sobre estos temas, ¿no? Yo qué sé, había entidades de teatro que explicaron su proyecto a colegios que estaban uh-huh. interesados a trabajar el teatro, uh-huh. en música, en lo que sea, ¿no? De artes escénicas, en arte, ¿no? En artes visuales. La idea de esas reuniones y este trabajo continúa o continuará estos próximos meses era poner en común todo lo que se estaba haciendo. Porque resulta que trabajábamos desde hacía mucho tiempo estos temas, pero muchas veces éramos desconocidos, ¿no? El Departamento de Cultura o la Comunidad Educativa y la Comunidad Cultural del Prat. Y ahora yo creo que esto nos ha servido para conocernos más y trabajar conjuntamente.
Porque nunca dejamos de ver de que van las dos de la mano.
Exactamente.
Bueno, pero a veces no había sido así, lamentablemente, ¿no? Y yo creo que a partir de ahora será así.
Yo creo que la ciudad es muy activa y uh-huh. vosotras sois dos personas que además ya lo corroboráis en este sentido, porque participáis muchísimo de las actividades de la ciudad, ¿no? Entonces la ciudad es muy activa educativamente, culturalmente sí. y socialmente. Yo creo que tiene un ámbito muy muy grande. Entonces era un poco decir, todo esto que funciona por separado, cómo se alinea, le hemos de alinear para que todo esto, esa conjunción junta, puede ser enorme. Y es así, quiero decir que los centros educativos tienen proyectos y entonces sí. todo eso que la comunidad está haciendo tiene que revertir en el proyecto educativo del centro.
Qué bueno, ahora tocaremos uh-huh. ese tema un poquito más en profundidad.
¿Y cómo han respondido las entidades culturales y artísticas en la ciudad?
Pues yo creo que estupendamente. No, era lo que os comentaba. Las entidades culturales y artísticas del Prat tenían ya un recorrido de trabajo durante muchos años, pero les faltaba ese encaje, ¿no? Dentro uh-huh. del, por ejemplo, la comunidad educativa. Esto les va a permitir llegar a mucha gente y para ellos es evidentemente es un tema muy positivo, ¿no? Porque hará que muchos niños en el Prat, pues como comentaba ahora, hagan teatro, hagan artes escénicas, hagan sí. artes visuales. Por lo tanto, es una forma de multiplicar sus actividades en el municipio.
¿Existe algún proyecto que sea concretamente más innovador o que encaje con los objetivos de la iniciativa?
Bueno,
algo que se haya implementado.
Sí.
A ver,
bueno, lo primero, sobre todo comentar que no partimos de cero, ¿eh? Quiero uh-huh. decir, como decíamos, ya uh-huh. la ciudad tiene muchísimas actividades y ya hay algunos proyectos que se estaban haciendo de esta forma y que de hecho también han sido los que nos han llevado a la reflexión esta de decir, si esto funciona, ¿qué hemos de seguir adelante?
Observar para aprender y después para... En conjunto, hagamos crecer, ¿no?
Exacto. Qué buena filosofía. Y bueno, quizás el que es ahora más visible es la escuela de música, ¿no? La escuela de música es un proyecto que tampoco tiene tantos años, porque son uh-huh. 4 años uh-huh. lo que tiene la escuela de música, pero que ya nació con, ¿no? Ya nació con la idea de esta idea comunitaria, uh-huh. esta idea comunitaria de que tú puedes ir a la escuela de música y ser un alumno más. Pero que nosotros pensábamos que era muy importante esto, trabajarlo con los centros educativos.
Bueno.
Entonces esa ya es la primera experiencia, digamos, que nos ha dado pues para poder ver qué significado tiene y sobre todo qué resultados uh-huh. obtenemos de ello.
Actualmente hay 700 personas, 700 uh-huh. niños y niñas que a través de la escuela de música hacen música en los colegios. Por lo tanto, uh-huh. es una experiencia muy positiva que tiene solo 3 años.
Sí.
Uh-huh. Y por lo tanto, ahí vemos las posibilidades que tiene este proyecto.
Qué bueno.
Los proyectos que realicen los centros educativos podrán inscribirse en 5 ámbitos distintos. ¿Cuáles son estos ámbitos?
Pues estos ámbitos son el artístico, que como comentaba David antes, ¿no? Entraría al mundo de la música, el teatro, las artes plásticas y visuales, quiero decir que es muy amplio. El fomento de la lectura, que aquí también ya tenemos experiencias buenas, creo que también con colaboradoras cercanas que tengo ahora mismo, que es el Lexit, por ejemplo, ¿no? Por decir uno, pero tantas bibliotecas escolares, hay también mucha cosa que tira adelante. El patrimonio y la cultura popular, que aquí también tenemos un cambio muy amplio, muy también de cohesionador, ¿no? Quiero decir, de participación enorme, pues uh-huh. porque la cultura popular también con la inauguración de la NAU, ¿no? Que se fue en septiembre y todo el movimiento que tenemos en la ciudad de cultura popular puede contribuir. Uh-huh. El ámbito científico-tecnológico, porque aunque la mayoría seamos de letras, no hemos de olvidar que las ciencias son importantes y que además también también se están haciendo cosas muy interesantes en algunos centros y actividades en la ciudad, y el inglés. El inglés también será, es una parte en la que también pensábamos que teníamos que dotar también, ¿no?, a la ciudadanía, porque bueno, pues es como la asignatura pendiente un poco de todos, ¿no? Uh-huh. O de casi todos, ¿no? Hay mucha gente hoy en día que lo domina, pero es una asignatura como un poco, y donde veíamos que aquí claramente, si desde el ayuntamiento también impulsábamos, obtendremos buenos resultados.
Qué bueno. ¿En qué punto entonces de desarrollo nos encontramos con el proyecto Educación, Cultura y Comunidad en este momento?
La Pilar ahora enumeraba los ámbitos. Sí. No todos los ámbitos son parejos y están en el mismo nivel de desarrollo. Por ejemplo, el nivel artístico, yo lo comentaba, ¿no? Una de las posibilidades que tenemos de trabajar es la música a través de la Escuela de Música, y como comentaba, está muy desarrollado. El fomento de la lectura es algo que hace mucho tiempo que llevamos trabajando, ahora lo teníamos un poco parado y sí que nos faltaba este proceso de revisión que estamos haciendo ahora. Hay otros ámbitos, por ejemplo, que los tenemos que desarrollar. El tema de inglés se está trabajando bien, por ejemplo, el certificado tecnológico, ¿no?, que es algo nuevo, estamos partiendo de cero. Por lo tanto, hay
algunas... Esa sería la innovación, ¿no?
Qué bueno. Por lo tanto, hay algunos. El año pasado lo que nos dedicamos es a crear estos ámbitos y a empezar a trabajar en ellos. Algunos de los proyectos se están empezando a desarrollar ahora, por ejemplo, el tema de las música en las escuelas, y hay otros como el inglés que tenemos previsto hacerlo durante este curso. Ajá. Y hay otros, como comentaba, el tema de las ciencias, pues estamos todavía desarrollando el proyecto. Por lo tanto, unos están más formados que otros y cada uno tiene diferentes velocidades, con la idea de que de aquí a unos años esté todo en funcionamiento.
Sí. Yo solamente apuntar que en el tema del inglés, y porque seguramente lo vivo más cercano, ¿no? El inglés, lo que ha empezado con la formación a profesorado. Esto es una de las cosas, o sea, no solamente porque hemos de poner recursos, a lo mejor pues ayudantes de conversación, ¿no? Sí. Sino que la formación al propio profesorado de los centros, porque eso también ayudará, pues que también se puedan desarrollar otras asignaturas en inglés. Eso ya ha empezado y seguramente será a principios de año, que es el segundo trimestre escolar, cuando empezaremos a poner, como decíamos, no en todos los centros, porque todo no podrá ser en todas partes, pero sí que ya tendremos también ayudas a conversa, ¿no?, en los centros.
Eso de inglés, perdona Pilar, sí. ¿Es lo que traen los profesores nativos de otro país y lo ponen con los...?
Sí, exactamente.
Vale, es eso.
Por ejemplo, el Rivera ya lo ha hecho, lo ha hecho, digamos, por su cuenta. Nosotros lo que queremos hacer ahora, desde una manera, digamos, poco a poco, ¿no?, que sea más global de ciudad y que vaya en un proyecto.
Sí, que me lo han comentado que...
¿Sí? Eso es.
Bueno, ¿y cómo es la implicación de las familias y las asociaciones de padres y madres en este tipo de proyectos?
Pues, lo primero decir... que es fundamental. Sin la participación, la implicación de las familias, podemos llegar un poquito más lejos, pero no al objetivo que todos nos proponemos. Eso es una parte fundamental. Hemos de intentar que la participación de las familias sea lo máxima posible y siempre, quiero decir, que no es algo que digas necesito ahora y mañana. No, siempre. Precisamente ayer tuvimos un plenario de AMPAs y era uno de los temas que también, siempre es común que salga, porque, bueno, esa implicación la deseamos en el centro educativo, la desean también las AMPAs para que cuanta más gente participe, mejor funciona, ¿no? Entonces, lo que tenemos pensado exactamente, porque queremos que tanto las AMPAs como las familias participen de este proyecto, es... hacer también como una formación, ¿eh? Vamos a intentar, ayer lo, es que fue un acuerdo, digamos que aquí una primicia, ¿no?, que también ayer dimos, y es hacer como una formación específica para trabajar con un especialista que nos ayude precisamente en cómo hacer para que acerquemos al máximo de la comunidad de familias a
porque ahora
a
iba a eso justamente preguntarte qué herramientas o qué de qué manera tiene pensado incluir o dotar a las AMPAs para esta participación y para fomentar esta participación en las familias, porque no terminamos no dejamos de ser un órgano transmisor, en este caso, tanto de información como de motivación al mismo tiempo.
Exacto,
para todas las actividades. Entonces, bueno, ya nos has dado la primicia de que vamos a recibir una formación.
Una formación, que la vamos a posponer un poquito solo, porque son como las AMPAs tienen también tantas actividades, el primer trimestre es el más duro, porque son muchos los procesos que se hacen, ¿no? Y entonces, justo cuando acabe carnaval, empezaremos, y además con una persona que ya participó en un Tutom Educa, que es reconocido, digamos, en la comunidad educativa y que seguro que nos va a ayudar.
Qué bueno, qué buena noticia. Vamos ahí, creciendo. A nivel de extraescolar, ahora tocando un poco las extras escolares, en la ciudad se organiza multitud de actividades y propuestas, en su mayoría gestionadas por las AMPAs. ¿Cuentan este tipo de actividades para el nuevo proyecto?
Sí. Es imprescindible, porque son tantas las actividades que se hacen en horario extraescolar, son tantas y tan buenas, que también con, o sea, lo que han de ayudar en cada centro, se irá trabajando, como decía, tiene que ayudar a que reviertan el proyecto educativo de centro, y son muchísimas, pero hay algunas que ya lo hacen, ¿eh? Sabemos que hay AMPAs que ya están trabajando alineadas totalmente con el proyecto educativo. Bueno, pues al final es conseguir eso. Quiero decir que si hay actividades extraescolares, que reviertan también en lo que se está haciendo en el horario lectivo, y por supuesto, imprescindible.
Y ahora es una pregunta así, ¿cuántos niños y niñas hay en las escuelas del Prat?
Muchos.
Esto es matemática pura.
No, por suerte tenemos una ciudad muy viva, pero muy viva, con una natalidad que apenas desciende, apenas. O sea, somos un poco también como algo especial, ¿eh? Digamos, sí, lo que sería cuando estás comparando con otras poblaciones. Mira. Entonces, tenemos en infantil y primaria casi 6.000 alumnos, son 5.822. En secundaria casi 2.500, que son 2.425. Uh-huh. Y luego, sin contar lo que tenemos de alumnado de formación profesional, el alumnado de la escuela de adultos, la EOI, o sea que, no sé, así haciendo una lectura muy rápida, seguramente nos vamos a los 13.000, 14.000 alumnos en formación en el Prat.
Un éxito, ¿eh? Bueno, y yo sigo en la línea de Sanae y pregunto, ¿sabemos cuántas nacionalidades encontramos en las escuelas o aproximadamente?
No, ese dato sí que seguramente lo tiene el Departamento de Enseñamiento, pero no lo tenemos nosotros. Solamente podemos extraer datos de cuando hacemos la prescripción en P3 o en primero de la ESO, que son las que hacemos, pero no lo tenemos a nivel numérico.
Yo creo, no sabemos estos datos, pero sabiendo las nacionalidades que hay en el PRA, que son unas 80.
Sí, exacto.
80.
¿Ves? Wow. David tiene datos.
Creo que lo hemos hablado alguna vez ya en el programa. Sí. Yo creo que más o menos por ahí tiene que ir las nacionalidades de los alumnos.
Más o menos. Aunque la mayoría serán nacidos aquí, porque si estamos hablando de niños, es una generación que ya...
¿Y cómo se trabaja esta diversidad a nivel educativo?
Bueno, este es un tema que también la competencia es exclusiva del Departamento de Enseñamiento, ¿eh? Quiero decir que aquí como ayuntamiento... Bueno, no tenemos competencia, sí de alguna manera también intervenimos, ¿eh? Porque aunque no tengamos competencia, sí que intervenimos. Pues sobre todo con recursos estratégicos para facilitar que la inclusión de las personas recién llegadas, ¿no? Como pueden ser las aulas de acogida, por ejemplo, ¿eh? Donde temporalmente están los alumnos hasta que el aprendizaje del idioma está un poco más desarrollado y se puedan incorporar al aula. Y también, bueno, hay acciones internas, ¿no? Que ya cada centro también, ¿no?, elabora para precisamente que vaya esta diversidad de acuerdo con la línea pedagógica que cada centro tiene. Y nosotros lo hacemos a través del Plan Educativo de Entor, ¿no?, que son también otro tipo de actividades que se hacen en horario extraescolar, pero que también ayudan pues a trabajar la diversidad. La diversidad que puede ser, o sea, cuando hablamos de diversidad, hemos de hablar de diversidad de, por ejemplo, de personas no bien recién llegadas, pero también podemos hablar de diversidad social, de diversidad económica, es muy amplia.
Sí. Este proyecto que mencionabas, Pilar, ¿se lleva adelante en algún lugar en concreto o se traslada a cada centro donde se ve esa necesidad?
El trabajar en el tema de la diversidad, ¿te refieres? Cada centro. No se hace, sino que en cada centro se intenta trabajar en el centro.
¿Qué recursos tienen los centros educativos y el ayuntamiento para favorecer esta buena integración al sistema educativo de los alumnos recién llegados? Es concretamente este proyecto sí. que me comentabas.
Ah, vale. Sí, bueno, a ver, los recursos, si, es que el ayuntamiento, si se limitara únicamente a las competencias que tiene, competencias como ayuntamiento son poquitas, porque son vigilancia de centros, mantenimiento y poca cosa más.
O sea, en este caso podemos decir que este ayuntamiento está más comprometido con la integración cultural, diversidad y bueno.
Bueno, somos un ayuntamiento que lo que busca es trabajar, aparte de trabajar las competencias, como decíamos antes, ¿no? Con la educación, cultura, comunidad, que lo que queremos es
que no se limita a lo que
le
toca.
Que se limite, exactamente. También trabajamos esto porque y trabajar la cohesión social, ¿no? Vale. Creo que aquí bueno, también es una parte importante.
Yo ahora me pongo el gorro de concejal de inmigración. Ajá. Como ya yo creo que también lo hemos explicado sí. alguna vez. Más allá de los recursos que tienen los colegios o la Generalitat, ¿no?
Sí.
O poner esto, sabéis que nosotros tenemos personas en el ayuntamiento contratadas para que se encarguen de la normalización y de la relación de las familias no vingudas en los colegios y en otros ámbitos. Por lo tanto,
ahora la pregunta justamente iba a ir dirigida hacia ti, pero porque sé que tocas el tema. En ese proyecto que presentaba, que nos comentaba Pilar, también es el mismo, es otro con respecto a los niños en cuestiones de educación, es diferente.
Son dos cosas diferentes.
Y con este plan, ¿qué es? ¿Esos quedarían al margen o se intentaría también llegar a esa cohesión de trabajo entre educación y cultura? Para este tipo de bueno,
pues, si las familias inmigrantes trabajarán estos temas, os referí, si van a participar ellos o si nosotros vamos a intentar que
si están contemplados estos colectivos.
Yo ahora no hablo de educación y cultura porque hablamos en general.
Uh-huh. Sí.
Sabéis que en el año 2014, si no recuerdo mal, se aprobó en el año 2015 el nuevo plan de interculturalidad sí. de uh-huh. que yo creo que vosotros participasteis. Sí. Aparte de los temas de acogida, los temas de integración, ¿no? De la convivencia, ¿no? De las personas recién llegadas a nuestro municipio, un tema muy importante era el tema de la participación y
sí.
pusimos mucho énfasis allí. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que la ciudadanía recién llegada a nuestro municipio participe en todos los ámbitos del ayuntamiento, todos los ámbitos de ciudad, e intentaremos en la medida de lo posible que también participen en este ámbito. El ámbito de la cultura para nosotros es muy importante, el tema de la educación es esencial y por lo tanto siempre que nosotros hablamos con familias recién llegadas al municipio, incluso yo cuando doy las charlas que hacemos la acogida de las personas que llegan al municipio, siempre ponemos mucho énfasis en los temas de educación y en este caso cuando tengamos el proyecto será educación y cultura.
Es que en el proyecto de educación y cultura hay una serie de valores que son fundamentales, aparte de los ámbitos que hemos descrito, pero también hay una serie de valores y entre ellos la equidad, la igualdad de oportunidades es uno fundamental. Entonces, cuando nosotros hablamos de este proyecto, hablamos de un proyecto que ha de revertir en todo el alumnado del Prat, en la ciudadanía del Prat, sin exclusión de ningún tipo. Así que no se puede excluir por ninguna causa. Y la igualdad de oportunidades, de alguna manera, ya llevamos tiempo trabajándola también, a través del Plan Educativo de Entor, de todas las becas, ayudas que hay, por ejemplo, en el ámbito extraescolar, en las actividades de verano, en una tarifación social que tienen las escuelas Bressols. Quiero decir que es de muchas, hay diferentes ámbitos en los que estamos interviniendo y, por supuesto, es una de las claves que ha de tener el proyecto.
¿Y las familias de no vengudas cómo participan en el ámbito del AMPA? ¿Hay participaciones? ¿No?
¿Tienen conocimiento de ese dato? ¿Nivel de participación de esas familias?
Las AMPAs.
Sí, no, sí. De la participación
de estas familias.
Es menos de lo que nos gustaría,
bueno,
decirlo de alguna manera.
Bueno, yo creo que también magnificamos a veces, claro. Porque si vemos el tanto por ciento de personas que tenemos que son inmigradas, ¿no?
Sí.
Con respecto a la población, a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa también, ¿eh?
También
pero sí que es cierto, ahí está. Yo iría más a decir que necesitamos una participación más activa de toda la ciudadanía, porque Sí que es cierto que a las personas que acaban de llegar, claro, les cuesta mucho más participar, pero por un desconocimiento también de dónde están, de qué es lo que hay, y primero porque se han de arreglar en...
Sí, primero hay que situarse.
Exactamente, uh-huh. Situarse en dónde estás. Porque una vez llegas a eso y ves a las personas que ya, digues, funcionan de una manera totalmente normalizada, también participan, cada vez más.
Porque, no
porque cada vez tenemos más participación en las AMPAs. Empezamos a verlas, además, en los equipos directivos, que eso es muy importante.
Qué bueno tener esos datos. El nuevo proyecto que comienza a caminar este curso se llama Educación, Cultura y Comunidad. ¿Qué entendemos como comunidad en este caso? Que ya me lo han anticipado en las primeras preguntas que realizamos, pero concretamente así, una respuesta corta, ¿cómo decir?
Comunidad es Julieta, es Pilar y soy yo. Comunidad somos todos.
Exactamente.
Claro. Muy, claro. Muy
inclusivo. Comunidad es todo lo que, todas las personas que viven en un municipio, todas las personas que se relacionan en un municipio son comunidad. Evidentemente, no queremos dejar a nadie fuera de la comunidad.
Exacto. Participen más, participen menos, sean más activas o menos.
Casi todo el mundo participa en cosas. Al final la gente participa en lo que le interesa también, ¿no?
Ahí está.
Pero todo el mundo participa en alguna cosa.
Y sociabilizar, va a sociabilizar porque es un ser humano y necesita de ello hasta para comprar el pan. Con lo cual, nunca queda un eslabón descolgado, ¿no?
Julieta, exacto. Como siempre, la respuesta la has dado tú.
¡Ay! Yo les agradezco muchísimo, pero antes que nada, sí quería preguntar una cosa, pero más relacionada como mamá, como AMPA, como integrante y ciudadana de esta hermosa ciudad, de esta nuestra comunidad.
Ay, 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 ay.
Todo este proyecto, ¿de qué manera se lleva adelante con lo que ya existe, con la participación de las familias? A ver si puedo darle forma, facilitando a estos agentes voluntarios, me refiero concretamente en este caso a las AMPAs, con herramientas que sean no una carga más a la mochila, porque estamos viendo que hay como una fuga de cerebros en todas las AMPAs frente a diferentes complicaciones que pueden llegar a entender con la burocracia. Sí. Entonces, es fantástico que salga para este nuevo proyecto que es tan innovador y tan hermoso frente a los objetivos que queremos conseguir, una formación. Es fantástica, pero tenemos que ver de que son casi todos, voluntarios, padres y madres de familia con una carga de horario laboral y que además de llevar el AMPA, sus responsabilidades tienen que ir sumándole si no quieren quedarse afuera con todo esto. ¿Se contempla también esto?
Es que cuando yo hablaba de, bueno, es una formación, pero también es una socialización. Será una formación y una socialización de qué está pasando. Y uno de los aspectos, porque esto también lo hemos comentado ya varias veces. Y
supongo que en el plenario de AMPA
también sale, es precisamente eso, racionalizar y ver de qué manera, qué son aquellos aspectos que son más importantes, qué son aquellos que podemos delegar en otras personas, qué es aquello que de alguna manera nos podemos organizar para llevarlo adelante. O sea que la formación que decía está relacionada con el proyecto, pero no solamente va a ser para el proyecto, sino que va a ser un poquito para darle forma y para quitar carga,
bueno,
si es posible.
Qué buena noticia. Ya saben, toda la ciudadanía participar en las AMPAs o en los lugares que tengan más cercano para que este proyecto sea totalmente un éxito. Dime, David.
No, yo, complementando lo que comenta Pilar, a nosotros nos pasó lo mismo con las entidades culturales, ¿no? Cuando nosotros explicamos este proyecto, algunas entidades culturales, otra cosa más.
Claro.
Que nos pide el ayuntamiento y como las miles que pedimos, ¿no? Que se impliquen en la ciudad, pim, pam, pim. Pero claro, yo creo que lo que hemos hecho con las entidades culturales es lo que se va a hacer con las AMPAs. Son dos cosas, básicamente. Inculcarles la importancia que tiene este proyecto para nosotros es, como comentaba yo al principio, es el eje fundamental de nuestra legislatura, lo más importante que vamos a hacer durante estos 4 años, y por lo tanto le tenemos que inculcar esa idea a las entidades, ¿no?
Y segundo, que
participen en el proceso de construcción de todo esto.
Exactamente, participar desde el principio, porque si participas desde el principio, tú también eres parte de él. Y entonces, si eres parte de él, te lo haces tuyo.
Lo haces propio.
Y no es algo que no podemos ir imponiendo nada a los demás. Seguro. Porque si no, no funciona. Sino lo que tenemos que hacer es que entre todos eso nos lo creamos nuestro y salga adelante.
Yo creo que ahí has dado justo en la tecla. Lo ideal es que la gente comprenda cuál es el objetivo de todo este proyecto, y es formar ciudadanos con criterio y espíritu crítico, totalmente subjetivos a su propio ser, que puedan discernir el día de mañana lo que sea más adecuado y más conveniente para mí y para el prójimo, en ese caso para la comunidad en la que estoy integrada y que socialmente comparto. Me parece un proyecto, pero genial, espero que tengamos éxito, que yo creo que ya lo hemos conseguido porque tenemos muchos antecedentes en colegios donde ya se está trabajando. Y les deseo el mejor augurio y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el desarrollo de este nuevo proyecto, que se lleve adelante con muchísimo éxito, que seguramente aquí somos muchos los que queremos apostar por ello. David, Pilar, muchísimas gracias. Esta es vuestra casa. Muchísimas gracias por haber venido a participar. No sé si quieren comentar algo más antes de darles la despedida.
Esta es mi casa, ¿sabes?
Ah, ¿sí? Aquí siempre serán bienvenidos. Ya lo saben.
Yo solamente agradecer que me hayáis invitado hoy. Estoy dispuesta a venir siempre que vosotros lo veáis, que puedo aportar alguna cosa. Y no hay creo que la definición que has hecho es la mejor que podíamos hacer.
¡Ay, qué bonita! Te llamaremos de acá a 6 meses. Entonces, una vez estén implementados ya todos los proyectos, a ver, hacer un balance, cómo ha funcionado, qué podemos mejorar, en qué podemos aportar. Muy bien. Entre todos lo sacaremos adelante seguramente, porque es fantástico. Nuevamente reitero el gracias inmenso a ustedes por habernos visitado y a ustedes por habernos escuchado y haber compartido con nosotros. Pilar, David, muchísimas gracias por acompañarnos y en este primer día de temporada y por acercarnos a este nuevo reto que nos hemos planteado para el PRAT como proyecto Educación, Cultura y Comunidad. Hasta aquí el de aquí y de allá de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias a NAE. Nos han escuchado en el 91.6.
Muchas
gracias.
Gracias a todos.
Las gotas de tu llanto, de tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mar. Gotas diferentes pero gotas todas iguales, y una ola viene y dice,
óyelo,
solo